Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de Cope Gran Canaria. Ya estamos a martes 20 de abril.
Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa.
Miren, sindicatos y patronal se sentarán junto al gobierno central para conocer los nuevos detalles de los ERTE, cuya prórroga, como saben, finaliza el 31 de mayo. En principio no habrá problemas para prolongarlos, pero todavía no se conoce al detalle las nuevas condiciones. La ministra Yolanda Díaz dijo que será una fórmula similar a la actual. Se entiende que con las mismas condiciones que hasta ahora, porque de no ser así, se podría generar un agravio comparativo y dejar a demasiada gente desprotegida. Otra de las incógnitas es el límite temporal de los ERTE. La recuperación no será uniforme. Cada región tendrá su velocidad, por lo que más pronto que tarde habrá que adaptar este desempleo temporal a las circunstancias de cada región. Y de todos es sabido que nuestra principal industria está parada. Necesita ya estímulos para comenzar a funcionar. Este acicate pasa fundamentalmente por la velocidad de la vacunación. La rapidez en la inmunización es fundamental para los países emisores de turistas al archipiélago, pero también para nuestra tierra. Cuando se instaure el certificado digital sanitario, hay que demostrar que Canarias tiene la llamada inmunidad de rebaño y nuestro destino no es foco de contagio, porque de lo contrario nos despertaríamos muy tarde y perderíamos la tan anhelada visita del turista. Hoy nos vamos a centrar en todas las claves de la vacunación. Hablaremos con Amós García, que como saben es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología y a la misma vez también el responsable de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Hablaremos de muchas cosas con él porque la verdad es que se generan muchísimas dudas acerca de las vacunas. ¿Se pueden mezclar dosis? ¿Canarias va a retrasar la segunda vacunación para aumentar la primera dosis que ya de por sí genera anticuerpos? ¿Qué ocurre con los que ya han pasado el coronavirus? ¿Hasta qué punto preocupa a aquellos que no han querido protegerse? Y los menores de 16 años, que como saben no se les administra la vacuna. ¿El gobierno revisará las condiciones de los semáforos? ¿Habrá cambio de criterio en el toque de queda? Gran Canaria está afianzando buenos datos. ¿Hay posibilidad de bajar nivel? Estamos superando la cuarta ola. Todo esto y más con Amós García. Se hizo viral es un vídeo que denuncia el retranqueo de una escollera por parte del consistorio en la playa del Faro de Maspalomas frente al centro comercial Oasis. ¿Se pretende ampliar la avenida? ¿Son legales estos trabajos? ¿No pertenecen a Costas? Hablaremos con el responsable del vídeo, quien lo denuncia, pero también con el concejal de playas de seguridad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez. Otra denuncia, un colectivo dice que una constructora está tirando escombros en un solar aquí en las Palmas de Gran Canaria, en La Galera, en Tamaraceite, donde viven cientos de lagartos autóctonos. Dicen que están acabando con ellos. Conoceremos esta problemática. Hablaremos también con una afectada por el ataque este fin de semana de WhatsApp, que se cebó con muchos usuarios en Gran Canaria. Tendremos nuestro espacio dedicado a la opinión, nuestro tiempo de análisis. Hablaremos también del libro del 20 aniversario del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria con su autor. Y entre otros asuntos tendremos también el apunte turístico. Pues todo esto y lo que surja con Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11:09. Tenemos muchas cosas que contarles. Comenzamos ya con nuestro bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que la ministra de Turismo confía en que Canarias cierre el año con 6,5 millones de visitantes. Reyes Maroto asegura que los primeros meses del próximo verano serán claves para el sector turístico de las islas y que lo visitará un número de visitantes equivalente al de 2019, en el que llegaron más de 13 millones de turistas extranjeros. Antonio Hormiga, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura, dice que no sabe de dónde ha sacado los datos de las reservas turísticas la ministra de Turismo.
Pues ya le dijimos que nosotros no tenemos esos datos, que no sé dónde los saca. Ella decía que, bueno, son datos que ella tiene de agencias de reserva, online. A nosotros no lo creemos, no lo creemos y además se lo dijimos, lo hemos manifestado y ojalá tenga la ministra razón, pero los datos que tienen los que tenemos, los empresarios y que manejamos son bastante diferentes. Y precisamente en la reunión que tuvimos ayer, nuestra gran preocupación es el verano, que está tocando las puertas y no tenemos una buena perspectiva, así como el invierno, sí vemos que podemos funcionar.
Además, la Guardia Civil ha denunciado 84 turistas que participaban en una fiesta a las 3 de la madrugada del sábado que se celebraba en una vivienda vacacional de Corralejo, en Fuerteventura. Antonio Hormiga, presidente de la patronal, asegura que se trata de turistas de larga duración que suelen ser teletrabajadores y que están preocupados con esa situación que no da una buena imagen del destino.
Ellos ya hasta se conocen unos a otros, son gente que lleva aquí, son de larga temporada, no son turistas de una semana o dos semanas, sino que llevan aquí meses y unos se conocen a otros y un fin de semana pues ven copas y fiestas como si aquí no pasara nada y estamos bastante preocupados.
Y un último apunte, efectivos de la Policía Nacional han detenido la noche del lunes a 4 inmigrantes de origen marroquí por presuntos delitos de amenazas y desorden público en la zona del canódromo Maspaloma.
Echamos un vistazo también a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, queremos saber qué publican en su portada, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sociedad: las personas que han superado la COVID deberán vacunarse con una sola dosis. Además, en Canarias, Sanidad realiza un cribado a 600 migrantes en las raíces tras un positivo por coronavirus. Además, los trabajadores en ERTE recibirán al menos 100 euros al mes de la comunidad autónoma. O en sucesos, un hombre hiere con una escopeta de balines a un viandante en Chamán. En Canarias 7, por su parte, abren la página informativa con una última hora: Román Rodríguez comparece en comisión parlamentaria. También alarma por unas obras en Maspalomas. Un positivo en las raíces obliga al cribado de 600 personas. La presión sostenida en la UCI coincide con el predominio de la cepa británica. O la audiencia ratifica la condena de cárcel al Joyas y censura su agresividad. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente, después de la entrevista que tenemos programada con Amos García. Echaremos un vistazo nuevamente a la actualidad, eso sí, a las 6:30 de forma express. Abrimos la página del deporte. Mañana hay liga, pero nosotros, liga en primera división, pero nos centramos en lo más cercano. Juan Francisco Cruz, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas después del descanso de ayer, ya para preparar lo que va a ser el partido del próximo sábado ante el Real Club Deportivo Español. Para esta jornada, el técnico Pepe Mel va a poder contar con José Rodríguez, que cumplió el partido de sanción el pasado fin de semana. Al igual que también el Herbalife Gran Canaria planifica lo que es el final de la temporada actual, todavía con el objetivo, el conjunto que dirige Porfi Fisac, de poder clasificarse para los playoffs por el título.
Recuerden, como siempre, hay otras noticias del deporte ampliada a partir de las 2 de la tarde. Nos dicen que no hay ningún tipo de inconveniente, de problema en la vía pública por parte del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el 112. Esto quiere decir que nos vamos ya al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar que a veces, todo hay que decirlo, se convierte en un burdel? Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una de ciencia: el helicóptero de la NASA ha hecho historia al volar sobre Marte. De esta forma llevó a cabo el primer vuelo con motor en otro planeta, un sueño hecho realidad, según indicó la cuenta oficial de la NASA. Muchos medios a nivel mundial comparten hoy esta noticia. Además, George Floyd, porque se está produciendo una manifestación en Minneapolis a la espera del veredicto de del juicio por la muerte de Floyd. Recordemos que era un hombre de raza negra que pidió ayuda con su último aliento y no era una amenaza, según el fiscal. Muchos comentarios sobre esto en la red social. En clave musical, como no, los Celtas Cortos se cumplen 31 años del 20 de abril de 1990 con el Hola Chata, que muchos recuerdan hoy. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias y los hashtags destacados de hoy.
Me llama la atención porque todos los años el 20 de abril es tendencia Celtas Cortos con ese temazo que se titula así como la fecha de hoy, 20 de abril. Después tendremos la oportunidad de escuchar un fragmento. ¿Qué nos queda? El tiempo. Bueno, pues ha subido un gradito. Tan solo se respira una temperatura bastante agradable, que ya por las noches empieza a ser un poquito de calor. Echamos de menos el fresco, frío, y echamos de menos también la lluvia. En Las Palmas de Gran Canaria, 20 grados. Si nos damos una vueltita por Arucas, uno menos, 19. Otro menos en Firgas, 18 grados. Ya en Tejeda, 17 grados. Si nos vamos al sur de Gran Canaria, San Bartolomé, precisamente San Agustín. En San Agustín, 21 grados. Y si nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, coincide en la temperatura, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET. Informa hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Jornada marcada por el ambiente estable y seco en la isla de Gran Canaria, cielos poco nubosos o despejados, mayor nubosidad únicamente en el norte, con temperaturas estables, con valores de máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave con viento del nordeste, con rachas fuertes en las vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Si esperamos con esto de fondo, pues no hay ningún problema. El clásico de los Talking Heads, Psycho Killer. A esta hora de la mañana queremos saludar a Amós García, ustedes lo conocen perfectamente, el responsable de la sección de epidemiología del Gobierno de Canarias, además presidente de la Asociación Española de Vacunología, y lo tenemos ya en línea. Don Amós, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javi, ¿qué hay? Muy buenos días, encantado, como siempre, estar con ustedes. Hola. Y que tengas el detalle de poner esta banda sonora fantástica.
Ya sabía que le iba a gustar. Bueno, tenemos que celebrar algo, y es que poco a poco, ¿no?, forma progresiva, no sé si decir despacio, bueno, pues a un buen ritmo, pero sin pausa, por supuesto, ya hemos llegado a las 500.000 vacunas, nada más y nada menos. Poco a poco estamos quemando facetas, quemando etapas, y seguiremos, don Amós.
Efectivamente, yo creo que es una muy buena noticia. Mira, por varios análisis que hay que hacer, el que tengamos a 500.000 personas vacunadas con una dosis va acompañado de que tenemos ya a prácticamente la cuarta parte de esas personas vacunadas con dos dosis, es decir, completamente protegidos. Y es más, una sola dosis de la vacuna ya te genera también protección. Si a esas 500.000 personas que ya están protegidas de una u otra manera le suma las personas que han pasado la enfermedad y que tienen también anticuerpos naturales, pues ya nos están dando una bolsa importante de capacidad de protección global frente a la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que sí, que es una magnífica noticia, porque dice que vamos avanzando poco a poco, pero vamos avanzando, estamos en ello.
No cabe la menor duda. Hay muchas incógnitas acerca de las vacunas. La verdad es que todos los días se generan diferentes preguntas. Nosotros queremos solventarlas con usted, que al fin y al cabo es la voz, la gran voz autorizada, no solamente en Canarias, sino también en España, por ese cargo que ocupa como presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Una de ellas es, ¿en Canarias se va a retrasar la segunda dosis para ampliar la primera, teniendo en cuenta que ya con la primera estamos protegidos, señor García? Vamos.
Dependerá de lo que decida hoy la Comisión de Salud Pública, y luego apruebe o no el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Vamos a ver, hay evidencia científica que te permite diferir la primera y la segunda dosis de las vacunas de ARN mensajero, es decir, las de Pfizer o las de Moderna, hasta los 42 días. Hay evidencia científica, eso es posible y así se ha hecho. ¿Es lo ideal? Hombre, no, lo ideal es ajustarte siempre a la ficha técnica, pero bueno, hay evidencia al respecto. Por lo tanto, yo entendería que esa decisión se debe tomar siempre y cuando nos encontremos en un escenario de falta de dosis de vacuna o de poca disponibilidad de dosis de vacuna. Uh-huh. Si ese es el escenario futuro a corto plazo, pues sí que habría que tomar ese tipo de decisiones. Si no lo es, yo creo que deberíamos seguir como está.
Y bajo su punto de vista, ¿lo es ahora mismo? ¿Es necesario tomar esta determinación?
Va a depender del ritmo de llegada de vacunas, de las que están previstas que lleguen. Pfizer está suministrando un porcentaje amplísimo de dosis. Es bastante probable que hoy la EMA ya dictamine sobre la de Janssen, y lo más razonable es pensar que el dictamen que va a dar es favorable a su uso. Con lo cual se incorporaría también la de Janssen. Eso daría además un impulso poderoso a la vacunación, porque la Janssen requiere una sola dosis para generar una buena respuesta protectora. Por lo tanto, vamos a esperar si todo eso se va cumpliendo, y lógicamente si en un escenario de falta de dosis sí que es razonable diferir la primera de la segunda.
Veremos qué dice la EMA esta tarde, ¿verdad?, en esa reunión, pero si falla en contra de administrar Janssen por ese mínimo exiguo irrisorio porcentaje de trombos, ¿sería descabellado, se podría plantear la comunidad, que las personas sean inoculadas bajo su propia voluntad, que deseen que se le inocule la dosis Janssen o AstraZeneca, tal y como ha pedido otras comunidades, señor García?
Eso sería motivo de un profundo debate de tipo ético y de congruencia en el discurso que se le lleva a la ciudadanía. Sería motivo de un debate, ¿eh? Hay aspectos éticos que habría que perfilar, no solo aspectos de disponibilidad, sino aspectos éticos que nos preocupan a muchos de los profesionales al respecto. Por lo tanto, es un debate que se tendría que abrir.
Es fundamental que esta tarde diga sí la EMA a Janssen también, y acabe con toda la polémica que hay, ¿no?, para seguir avanzando en la vacunación.
Sí, sin lugar a dudas. Además, yo estoy convencido que van a decir que sí, porque ya lo dijeron en relación a la vacuna AstraZeneca. Por lo tanto, la situación es muy similar desde el punto de vista de lo que es la actividad vacunal. Por lo tanto, veo muy difícil que digan algo contrario a lo que ya dijeron con la vacuna.
Sería una grandísima noticia, señor García, entiendo.
Sería una muy buena noticia. Mira, después, yo es que, Javi, a lo largo de esta pandemia, a lo largo de todo lo relacionado con las vacunas, no hemos dejado de recibir malas noticias, situaciones complicadas, vacunas que no llegan, vacunas que se suspenden, vacunas que se cambian las pautas, en función de la evidencia científica siempre, pero claro, ya es necesario el que por fin tengamos un horizonte de tranquilidad. Y si se autoriza la de Janssen y al mismo tiempo el esfuerzo que está haciendo, ya tiene que reconocérselo, la Pfizer en relación a suministrarnos vacunas, pues sería una magnífica noticia. Eso sí que nos dejaría francamente ya con el camino muy bien asfaltado.
Estuvimos hablando ayer con Luis Ortigosa. Escuche lo que nos dijo, porque me parece muy interesante la reflexión que tuvo en su momento.
Estamos vacunando a toda la población adulta, con lo cual si conseguimos que en octubre, noviembre o diciembre ya tengamos esa cobertura amplia de población adulta inmune, ¿quién se queda sin vacunar? Pues se van a quedar los niños y adolescentes y adultos que no hayan querido vacunarse o no hayan podido vacunarse porque no estaban en condiciones de ser vacunados. Con lo cual, si el virus sigue circulando, pues el virus tendrá ahí unos candidatos a infectar que van a ser niños, adolescentes y adultos susceptibles que no han tenido la enfermedad o que no han sido vacunados.
Luis Ortigosa es el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. ¿Es preocupante lo que acaba de decir el señor Ortigosa?
No, y además muy amigo mío. Vamos a ver, es que en estos momentos no se pueden vacunar a los niños adolescentes por la ficha técnica. Es verdad que ya se empiezan a desarrollar esos estudios, sobre todo con las vacunas de ARN mensajero, como se han desarrollado en mujeres embarazadas, y es previsible que un periodo de tiempo no muy largo sí que pueda quedar autorizada su administración en niños. En estos momentos, al ser imposible la vacunación, no se las puede proteger, pero otra reflexión quería yo. ¿Cuál es lo que más nos interesaría eliminar de todo este drama que ha supuesto la pandemia? Pues las hospitalizaciones, los ingresos en UCI, los fallecimientos. ¿En qué se dan fundamentalmente? En las personas vulnerables. Si tenemos protegido a los vulnerables, si tenemos protegido a nuestros mayores, ya toda esta cara amarga de la pandemia va a desaparecer y con eso eliminaríamos bastantes problemas de salud. Eliminaríamos la tremenda presión que hay sobre el sistema sanitario y nos quedaríamos con casos leves y asintomáticos en su inmensa mayoría. El virus seguiría circulando, sí. El virus seguiría circulando, pero ya su impacto en la salud de la población sería mucho menor.
Tal y como dijo el CEO de Pfizer, ¿sería necesario una tercera dosis?
Es posible por varias circunstancias. En primer lugar, porque todavía no sabemos cuánto van a durar las respuestas protectoras con estas vacunas. Y en segundo lugar, por el fenómeno de las nuevas variantes. Las nuevas variantes van a seguir apareciendo, porque no son más que la adaptación que hace el microorganismo al medio, conforme el medio va levantando también barreras. Por lo tanto, nuevas variantes van a seguir apareciendo. Sí, y es posible que alguna de ellas, de las nuevas que aparezcan, las vacunas actuales sean poco eficaces o no tengan una eficacia poderosa frente a esas nuevas variantes. La capacidad de los productores de vacunas de adaptarse a las nuevas variantes es muy rápida, es rapidísima. Por lo tanto, a lo mejor habría que revacunarse en función de que vayan apareciendo nuevas variantes en que las vacunas actuales no fueran eficaces y habría que modificar. Pues, ¿cómo pasa con la gripe?
Sí. Mañana hay reunión técnica entre la hostelería y el gobierno de Canarias. Lo que han pedido los hosteleros es que se retrase el toque de queda. En vez de a las 10, pues un poquito más tarde, puede ser a las 11. No solamente a la hostelería, sino a todos. ¿Esto se podría contemplar, teniendo en cuenta que ahora el gobierno de Canarias parece que quiere revisar las condiciones de los semáforos, señor García?
Sí, pero conviene no olvidar que seguimos en una situación complicada. En Tenerife sigue un aumento mantenido en el número de casos. Gran Canaria está mantenida en una meseta elevada de casos. No estamos en una situación muy favorable. Por lo tanto, yo creo que lo que sería importante es mantener la pulsión, mantener la tensión sobre la situación en la que tenemos para ir poco a poco modificándola. Pero en estos momentos, digo, la situación no es buena.
¿Y dónde podrían estar esas modificaciones, señor García, de los semáforos? semáforos?
Va a depender un poco de, básicamente, los indicadores que se están usando actualmente, pues seguirlo potenciando, el seguir potenciando y seguir perfilándolo como instrumentos claves del análisis, ¿no? El peso de la pandemia, etcétera, etcétera, la distribución de los casos. Fundamentalmente seguir en la dinámica que ya está implementada.
El señor García, la semana pasada en Gran Canaria no tuvimos malos resultados, ¿eh? Solamente el lunes llegamos a los 100, no pasamos de los 100, pero a partir de ahí hemos bajado de forma progresiva y ayer muy buenos resultados con tan solo 68 positivos, insisto, en la isla de Gran Canaria. Tenerife ya es otra cuestión. ¿Se está controlando la enfermedad aquí en nuestra isla, en Gran Canaria? ¿Estamos saliendo de esa fase 4? Parece que no se ha incorporado, señor García, los en un principio contagiados en Semana Santa.
Sí, aparecieron porque estamos en el contexto de la cuarta ola, y la cuarta ola ha sido fruto de todo el peso que ha tenido la Semana Santa, entre otros factores, ¿no? Pero parece que se está conteniendo, que las medidas están teniendo un impacto, pero a mí me gustaría recordar una cosa. Exactamente igual pasó en Tenerife. Empezó a descender el número de casos, comenzaron las medidas de desescalada y automáticamente ya empezó el proceso expansivo de casos. Por eso, muchos profesionales de la epidemiología, lo que reforzamos es la idea de que independientemente de que bajen los casos, hay que mantener la atención. Hay que mantener la atención, porque si hacemos un proceso a la inversa, destensionamos demasiado rápido y demasiado pronto, pues esto es un ascensor, que conforme baja, vuelves a subir. Y es en la montaña rusa en la que hemos estado conviviendo durante todos estos últimos meses.
Y por eso a lo mejor es descabellado bajar de fase Gran Canaria este próximo jueves, mantenerlos quizás hasta la semana que viene, hasta el 9 de mayo, señor García.
Vamos a ver cómo sigue evolucionando el número de casos, vamos a ver cómo sigue evolucionando y en función de eso pues ya habrá más...
Pero usted abogaría por mantenerlo, ¿no? Mantenerlo hasta el 9 de mayo mínimo.
Yo abogaría por no bajar la tensión de la ciudadanía, que los ciudadanos, independientemente del nivel en el que estemos, seamos conscientes de que el microorganismo sigue ahí, agazapado en cualquier nivel, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, como en el nivel 3, como en el nivel 4, y que las autoridades también tienen que ser conscientes de eso y que por lo tanto tienen que tomar decisiones adecuadas a esa realidad, que la pandemia sigue ahí y que el microorganismo sigue ahí, sea cual sea el nivel en el que estemos.
Pues hemos hablado de muchas cosas, señor García, y como dice Bruce Springsteen en esta canción que seguro que conoce, llegarán días de gloria. Lo estamos consiguiendo poco a poco. Señor García, un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Un placer ha sido mío. Muy amable, Javi. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420, 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
En el Colegio Arenas, tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales IB, desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Vive la revolución de las bibliotecas con el programa No Solo Libros. Bibliotecas de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno Canario te presentan a los mejores escritores de España durante todo el año. Este jueves 22 de abril a las 18:30 horas en la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Tus entradas gratuitas hasta completar aforo en entres.es.
¿Pensando en matricularte en gestión administrativa? En el CEAD Las Palmas, Centro Público de Personas Adultas y a Distancia, llevamos 18 años formando profesionalmente en esta área. Ahora es el momento. Plazo de solicitud hasta el 30 de abril. Entra en cead-laspalmas.net. Apuesta por ti.
Once treinta y seis minutos. A esta hora de la mañana vamos a echar un vistazo a la actualidad de forma rápida. Adelante, Ainhoa.
Un 67% de los candidatos de los programas de recolocación en Canarias ha encontrado un empleo a través de sus contactos, lo que sitúa al archipiélago como la tercera comunidad autónoma donde más se aprovecha el llamado networking, según un estudio de Adecco. Además, la Audiencia Nacional ha declarado nulo el despido colectivo de 78 tripulantes de cabina de Creulink que prestaban servicio para los aviones de Ryanair en España, en las bases de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Y un último apunte, una mujer de 44 años ha resultado herida de carácter moderado tras volcar su turismo en Telde.
Hizo viral ayer a través de una red social un vídeo en el que dos usuarios denunciaban las obras en la escollera de Maspalomas. Dice que se está retranqueando y que se está cogiendo terreno al mar o esa playita, ¿no? No sé si saben ustedes la playita que hay frente al faro en el centro comercial Oasis. Tanto es así que incluso ha tenido reacción por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Ahora iremos con ellos, pero antes vamos a hablar con uno de los denunciantes, se llama Iván Monagas. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti por atendernos. Oye, cuéntanos, Iván, el detalle. ¿Qué es lo que denuncian ustedes?
Bueno, pues verás, de hace ya bastantes días estamos viendo como una especie de, veíamos, ¿no?, unos movimientos un tanto extraños, ¿no?, del cual no teníamos muchas sospechas, pero nuestra sorpresa llega el día lunes, ¿no?, este pasado lunes, cuando por la mañana vimos un maquinaria pesada que seguían trabajando en marea vacía, como delante, ¿no?, donde estaba toda esa zona de arena, y al desplazarnos a la zona hemos visto esta atrocidad, ¿no? He hecho una escollera completamente nueva, la cual ellos inciden y están buscando excusas de que es para limpieza del litoral y demás, y lo que han hecho es un auténtico destrozo medioambiental, puesto que han movido piedras del lecho marino de donde está directamente la baja de Maspalomas para poder reforzar una escollera y avanzar esos metros de escollera tan importantes, ¿no? Y es una auténtica atrocidad, sin ningún tipo de permiso, licencia de obra, ningún tipo de estudio de impacto medioambiental, absolutamente nada. Simplemente encima de carácter con alevosía y nocturnidad, que es lo que a nosotros nos duele, ¿no? Trabajando en esas horas donde nosotros estábamos confinados, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra sorpresa de la mañana del lunes.
Iván, entiendo que tendrás muchísimas preguntas que realizar al consistorio, ¿no? Sobre todo a la persona competente, que es el concejal de playas y también de seguridad de San Bartolomé de Tirajana.
Por supuesto, quizás no tantas preguntas, porque al fin y al cabo lo que vamos a llegar es a desviar temas, a buscar responsables, y al fin y al cabo se va a desviar muchísimo el tema, y realmente nuestra finalidad es bien clara y no vamos a parar, y queremos que se quite esto que acaban de hacer aquí de manera inmediata. Actualmente me encuentro aquí, directamente enfrente de la escollera. He recibido, la verdad que sí, tengo que decirlo, la llamada de Conchi, nuestra alcaldesa del municipio, la cual se va a desplazar ahora mismo aquí para ver todo lo que ha pasado, porque ella me comenta que desconocía por completo todo lo que se había hecho aquí. Así que ahora mismo, bueno, nos dará explicaciones directamente en persona, que es de agradecer también que se involucre, porque creo que es de algo, un carácter urgente.
Bueno, pues nosotros tenemos al otro lado del hilo telefónico a Samuel Enríquez, que es el concejal de playas. Don Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Iván, buenos días.
Buenos días, Samuel.
Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando aquí?
Pues básicamente nosotros hemos visitado al... No estamos totalmente de acuerdo con lo que manifiesta Iván. Yo lo conozco y he hablado con él personalmente en muchas ocasiones. Lo que nos manifiesta la empresa. En primer lugar, yo pongo en duda que se haya hecho una escollera. Hemos solicitado a la empresa un informe para que nos aclare los hechos que allí se han realizado. Pero bueno, yo creo que la opinión que nos manifiesta la empresa es totalmente contraria a la que manifiesta la plataforma. Nosotros también exigiremos responsabilidades si fuese necesario. Pero en primer lugar tenemos que creer la versión que nos da la empresa.
Samuel, concejal, señor Enrique, sí estamos viendo que se ha movido piedra, y al fin y al cabo la escollera no es otra cosa que eso, y se ve perfectamente, es decir, vemos el vídeo y efectivamente llegamos a la conclusión de que había piedras, como dice Iván, en el lecho marino, que se han movido, pues no sabemos exactamente para qué, pero todo parece indicar que es una escollera, porque es un conjunto de piedras a lo largo, ¿no?, que forma una línea.
Sí, pero esa escollera no se construye en un día, ni con nocturnidad ni alevosía. Ahí es el acceso, yo te manifiesto el criterio de la empresa. Es el acceso a la basura del centro comercial del Senador, hay dificultades para sacar esa basura, se facilita el acceso y es lo que se ha hecho básicamente. Yo tengo que confiar en la opinión de la empresa, porque es lo que se ha venido haciendo históricamente. De todos modos, insisto, le hemos pedido a la empresa un escrito para que depure responsabilidades y veremos lo que sucede. Es decir, los primeros que quieren preservar el medio ambiente somos nosotros.
Y otra cosa, concejal, ¿puede actuar ahí el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana? ¿Esto no es competencia de Costas?
Tiene autorización para el mantenimiento y conservación de la playa, de esa playa y de todas las playas del municipio, y la empresa también lo tiene.
Por lo tanto, no hay ningún problema y puede actuar ahí. Sí, dígame.
Sí, Samuel, bueno, agradezco por lo menos que entremos aquí en directo. La verdad que yo me he puesto en contacto contigo y te mando un mensaje. No obtuve respuesta, pero bueno. Independientemente de eso, dos cositas. Quiero que quede bien claro que nosotros, o en este caso yo, simplemente hago una denuncia como ciudadano. No pertenezco a ningún tipo de plataforma. Y en segundo lugar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Te has desplazado a la zona?
Sí, ayer por la tarde estuve ahí.
Vale, y realmente me dices y me confirmas que esto no es una escollera.
Lo que te puedo confirmar es que dudo que las personas que es manifiesto que hayan hecho la escollera lo hayan hecho. Porque fuese así,
personal, tu respuesta realmente me estás diciendo que esto no se ha movido piedra y esto no es una escollera, cuando están las pruebas y son evidentes.
Mira, te manifiesto, el viernes pasado recibimos una llamada de la policía local que hay posibilidad de caída en esa zona, tengo la llamada al SECOE, y que se llama a la empresa para que habilite, para evitar el riesgo de caída. Evidentemente tú en el vídeo que manifiestas lo dejas claro, ¿no? Ahí se han ido llevando la arena, tú sabes perfectamente, eres conocedor de la playa, que hasta hace un mes ahí había bastante arena, ahora mismo no hay, y lo que nos manifiesta de la empresa, que la escollera ya existía, es la consecuencia de que la arena se haya ido, lo que ha supuesto que haya vuelto a aparecer. Si hubiesen construido una escollera, es un delito y tendrán que dirimir sus responsabilidades y se lo exigiremos desde el ayuntamiento. Lo que nos manifiestan ellos es que para entrar a los basureros, que tú sabes que están en el frontal de la playa, tienen que asegurarla para que puedan entrar los camiones.
De ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Samuel, y yo entiendo tu postura, pero ahora te planteo lo siguiente. ¿No crees que antes de hacer una obra como se ha hecho aquí, de esta envergadura, hay otro tipo de soluciones tales, como en vez de poner un vehículo de tan envergadura como es un camión, poner a lo mejor vehículos de menor envergadura, menor volumen, como puede ser unos quad con remolque, donde encima no crea un impacto tan bestia a un turista que pasa por la zona de un camión tan grande? O sea, ¿no hay otros métodos antes de destruir lo que se ha hecho aquí? Porque yo creo que si no hay otros métodos, quizás las personas que están a cargo de todo esto, Samuel, no están cualificados para ese puesto de trabajo. Es mi opinión personal.
Hemos venido haciendo, Iván, lo que se hacía históricamente en ese sector de la playa. Hace más de 40 años yo conozco esa playa, la basura se recoge en esa zona del centro comercial. En la zona turística no está permitido tener contenedores. Si Costa nos plantea que esa posibilidad no es viable, pues tenemos que buscar alternativas. Pero no se ha hecho nada distinto a lo que se venía haciendo.
Sí se ha hecho, Samuel, con el pedido con el debido respeto. Sí se ha hecho, porque en la vida, durante 40 años, la escollera ha llegado hasta donde la acabáis de poner, en la vida. Y bien, eso lo sabes, si te has desplazado, y espero que lo confirmes, porque es verdad, y las pruebas están ahí.
Bueno, Iván, ahora tendrás la oportunidad de hablar con la alcaldesa, ¿no?, con Chin Arbaez, y supongo que incluso ya estás tú desplazado al lugar, hasta ahí va a llegar la alcaldesa, y entiendo que ella te atenderá. Si le quedas una pregunta, Samuel, entiendo que las obras están suspendidas, ¿no?, a tenor de todo lo que ha ocurrido, ¿no?
Pero es que no ha habido obras, vuelvo a decir, no han existido obras. Ha habido movimientos para asegurar eso de salud, básicamente. Eso es lo que nos traslada la empresa. Y pero de todos modos hemos solicitado un informe a la empresa que trasladaremos a Costa cuando lo requiera, y será Costa la que a la empresa, que es la que ha hecho la actuación, le exigirá unas responsabilidades, así de sencillo. Creo que se ha armado un revuelo que para nada tiene que ver con lo que ha sucedido.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Iván, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.
Y Samuel, concejal, le quería preguntar también por algo que nos ha preocupado, más allá de lo que está ocurriendo frente al centro comercial Oasis, ahí en la playa del Faro, y es la cantidad de gente que estamos viendo en las playas, ¿no? Maspalomas es muy amplia, muy grande, ahí sí hay espacio, pero hay otras que son más pequeñitas, y si hemos visto gente apelotonada, ¿se plantea el consistorio tomar alguna serie de medidas teniendo en cuenta que ya llega el buen tiempo y la gran mayoría de nosotros, de los isleños, nos vamos al sur a pasar el día?
No hemos visto, pues, es verdad que en Semana Santa tuvimos mayores aglomeraciones, pero no nos hemos visto con esas aglomeraciones, o al menos así no lo ha manifestado la policía local. Desde el inicio de la pandemia establecimos medidas sanitarias y protocolos que nos exigían, con los accesos y las salidas a las playas, con la señalítica, y insistiremos, pusimos en marcha en Semana Santa la megafonía, es decir, una serie de actuaciones que un poco van en aras de garantizar esa seguridad y que se cumpla con la distancia. Las nuestras son unas playas bastante amplias, tenemos bastante kilómetros de costa, con lo que tenemos esa suerte.
Uh-huh. Es decir, que en principio mensaje de tranquilidad, ¿no?
Sí, absoluta, y normalidad, seguir exigiendo a la gente que cumpla con las medidas que establecen los protocolos sanitarios, porque tenemos que vencer entre todos esta situación, y básicamente insistir en eso.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. No se plantea por ahora medidas adicionales, ¿no?, el ayuntamiento.
No, ya te insisto que si pusimos una batería de medidas al inicio de la pandemia, tratar de consolidarlas, reforzarlas, sonidos, accesos a las playas, medidas de desinfección, es una serie de medidas y actuaciones que han ido dando su fruto, porque además la gente se ha comportado de manera razonable.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Hay presencia policial? Porque nos han dicho también muchos usuarios que por ahí no se ve la policía, no se ve tanto. Hombre, en Maspalomas será complicado, ¿no?, pero en otras playas de mejor acceso sí.
Sí, tenemos dificultades porque la escasez de recursos, pero sí que hay presencia policial y además contamos con la colaboración de la Policía Nacional.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, seguiremos pendiente. Samuel Enríquez es el concejal de Seguridad. Por cierto, que nos han dicho también algunos oyentes que quizás hay demasiados problemas, quizás hay muchos altercados en algunos lugares de San Bartolomé de Tirajana, sobre todo en la zona del Holiday World y demás, que se han visto peleas. ¿Eso es cierto? Porque usted también lleva seguridad.
Un hecho puntual, una disputa hace más de un mes, pero todo a partir de ahí ha transcurrido con normalidad. No creo que eso sea algo excepcional.
Uh-huh. Señor Enrique, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cada día de lunes a viernes, la mañana de COPE Gran Canaria.
La vacuna AstraZeneca, y es lo fundamental que tenemos que trasladar, es claramente segura y eficaz. Si estuviéramos en un país en vías de desarrollo, este debate no se estaría produciendo.
Amos García, como saben, es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Don Amos, un abrazo.
Nada, como siempre, ha sido un placer.
La mañana de COPE Gran Canaria, de 11 a 1 con Javier Benítez. Cosas de aquí contadas por gente de aquí. 50 aniversario de COPE Gran Canaria. 50 años contigo. COPE. Estar informados.
Este año celebramos la Feria Europea del Queso en formato virtual. Del 22 al 25 de abril entra en la web feriaeuropeadelqueso.com, elige entre los mejores quesos de Canarias, del resto de España y de Europa y te lo entregamos en casa gratis. Feria Europea del Queso virtual. Los mejores quesos a un solo clic. Organiza Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Colabora Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Te vamos a dar la lata, pero para bien, no te preocupes. La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Nunca
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Vive la revolución de las bibliotecas con el programa No Solo Libros. Bibliotecas de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno Canario te presentan a los mejores escritores de España durante todo el año. Este jueves 22 de abril a las 18:30 horas en la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Tus entradas gratuitas hasta completar aforo en entres.es.
Hoy Forbes ha publicado la lista de los clubes de fútbol más ricos del mundo. Y esta lista está encabezada por primera vez por el FC Barcelona, que está valorado, según Forbes, en 4.760 millones de dólares. Andrés Rodríguez, director de Forbes.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo se valora esto?
Mide los ingresos de la compañía.
A Florentino no le gusta perder este tipo de clasificaciones. ¿Te habrá mandado un mensaje hoy diciéndote que a ver qué pasa con esta clasificación de Forbes?
¿Digo la verdad o no?
Sí.
Pues sí, sí, no le gusta.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Este año celebramos la Feria Europea del Queso en formato virtual. Del 22 al 25 de abril entra en la web feriaeuropeadelqueso.com, elige entre los mejores quesos de Canarias, del resto de España y de Europa y te lo entregamos en casa gratis. Feria Europea del Queso virtual, los mejores quesos a un solo clic. Organiza Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Colabora Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también lo veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásate,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
No sabes juego.
¡Cope! Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Son tiempos de reinventar la moda, el diseño de interiores, la comunicación gráfica y publicidad, la ilustración, la escultura, la cerámica, la fotografía, el cómic, la animación. La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria tiene la oferta pública de estudios para ti. Más info en easdgrancanaria.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nada, que la tienen. Lo dicho, hoy es 20 de abril. Y una vez más, es tendencia este tema.
Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Yeah. siempre. Sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Tumbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
Nos quedan tan solo 4 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Ataque masivo de WhatsApp. Y una de las víctimas es alguien que usted conoce perfectamente porque participó en muchísimas tertulias cuando fue concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora es consejera del Cabildo de Gran Canaria, María Dolores Batista, que la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. María Ángeles Batista. María Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, encantadísimo de hablar contigo otra vez. Tenemos poquito tiempo. Cuéntanos cómo fue, qué te pasó, qué ocurrió. Te puedo asegurar, bueno, pues, María Ángeles, que yo recibí un mensaje tuyo.
Sí, vamos a ver, muchísimos de mis contactos, al parecer casi todos, pues bueno, recibieron un mensaje de saludo mío, entre comillas, porque ya yo no estaba en disposición de mi cuenta de WhatsApp, ya había sido hackeada y había como una, pues bueno, suplantación de identidad. Madre. Dentro de esto, pues recibieron un WhatsApp donde se solicitaba un código que en teoría habían recibido para que se les enviase con urgencia. En principio, pues bueno, ellos se basan en esta realidad que es que, bueno, una persona de tus contactos, de confianza, pues bueno, una persona que se supone que tú consideras serio y que no vas a desconfiar, te pide, por favor, que le reenvíes algo porque bueno, porque lo necesitas.
¿Y tú le reenvías, por
supuesto? El código es un código de 6 dígitos que envía a WhatsApp porque alguien ha solicitado pues bueno, una reactivación de la cuenta. ¿Qué hacen ellos? Con un número de teléfono determinado le piden a WhatsApp la actualización de la cuenta y WhatsApp les envía el código. Una vez tú se lo reenvías, ya ellos se hacen dueños de tu cuenta de WhatsApp. Hombre, madre, es bastante duro, desagradable, porque muchos de mis contactos me llamaron, oye, que me están enviando, porque claro, ellos no tienen acceso a la línea telefónica, todo es por la línea de la red de internet.
Y el mensaje solamente fue un saludo, hola, 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 que fue el que recibí yo, por
sí,
cierto.
En la mayoría y a posteriori, porque eso es un mensaje masivo, el hola, y después empiezan a enviar la solicitud de cuenta de los dígitos. Y poco a poco van haciéndose con cada una de las cuentas. La verdad es que a uno le parece increíble porque no sé qué pueden sacar con ello, ¿no?
Sobre todo, María Ángeles, ¿sabes por qué? Hombre, para hackear, claro, es una cadena de hacker y hackear también los demás que envían el código. Oye, es tremendo. ¿Te diste cuenta? Porque la gente te llamó, ¿no, María Ángeles?
Claro, porque me llamó una persona de inmediato que se percató, dice, oye, que me acaban de enviar una solicitud de unos dígitos y tal, que sepas que están avisando que esto, pues, la sorpresa que te lleva es el sentirte, pues, bueno, que tonto, que has caído en una trampa por querer hacerle, pues, bueno, un favor a alguien que tú consideras tu contacto y le envías lo que te acaban de pasar.
Cualquiera de nosotros. ¿Y te ha pasado algo, aparte de que te han hackeado? ¿Algo grave has visto?
En principio no. Yo, por supuesto, llamé de inmediato a la policía, al 017, que es el teléfono que te facilitan para los delitos estos cibernéticos. Y decían que, bueno, que con este tipo de hacker o de suplantación de identidad no tienen acceso a números de cuenta ni a nada que pueda suponer, pues, bueno, de gravedad. Lo único es que se hacen con tu WhatsApp, con fotografías, con los contactos, sobre todo, pues eso, los contactos. Ellos sabes que hoy en día los datos de las personas tienen una gran validez para temas comerciales y de otro tipo. Y bueno, sobre todo el entrar en la vida de las personas, en la intimidad de las personas, decir, oye, mira, que soy un contacto que tú conoces, que soy tu amigo y quiero que entrar en el tuyo, ¿no? Porque al final es eso, la cadena de entrar en todos los contactos. Siempre en WhatsApp uno puede tener, además de haber enviado datos, pueden tener acceso a esos datos también.
Está más tranquila ya, ¿no, María Ángeles?
Sí, por supuesto. A mí sobre todo era el poder infectar, vamos a llamarlo así, entre comillas, a otras personas, el daño a otras personas, ¿verdad? Me puso muy nerviosa, estuve además unas cuantas horas para poder recuperarlo porque de inmediato no se me reactivaba a mí la cuenta. Y mientras tanto mis contactos me decían, oye, ¿qué estás en línea? Claro, ya yo no tenía WhatsApp, yo lo había dado de baja. Bueno. Pero bueno.
Pues nada, me alegro mucho de que se haya quedado en nada. nada y que estés tranquila. María Ángeles, gracias por atendernos. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a todos. Sí, buen día.
Bueno, pues queríamos escuchar la voz de María Ángeles porque al fin y al cabo también advierte a los demás oyentes de lo que está pasando por WhatsApp. Cogemos ya comenzado el boletín informativo, lo escuchamos y después seguimos.
Javier Arraiz.
Sí, lo ha anunciado esta mañana el presidente López Miras. Lo que va a hacer el gobierno murciano es modificar el decreto de admisión de alumnos para que prevalezca el criterio de los padres de las familias. López Miras, hace tan solo unos minutos.
Vamos a proponer la modificación del decreto de admisión para que sigan siendo en la región de Murcia las familias las que decidan a qué centro escolar van sus hijos.
Eso sí, esta modificación tendrá que contar con el aval de los servicios jurídicos, un anuncio que ha hecho López Miras a poco más de una semana de que recuperemos la presencialidad total en las aulas. El 29 de abril vuelven todos los chavales de infantil, el 6 de mayo los de primaria.
La justicia ha ordenado devolver e indemnizar a los Franco por los bienes del Pazo de Meirás, decisión de la Audiencia de La Coruña tras un recurso de la familia de Francisco Franco, Noel Abau.
Los muebles de Meirás de los Franco son para los Franco, así lo afirma la Audiencia de La Coruña, que ha estimado la reclamación de la familia sobre todos los objetos en el interior del inmueble histórico cuya propiedad se ha concedido al Estado. Recuerda el tribunal que la administración solo se refirió en la demanda inicial a la finca y no a sillas, mesas, vajillas, alfombras o cuadros. Además, tendrá que indemnizar a los herederos del jefe del Estado por daños y perjuicios. Contra la resolución no cabe recurso, aunque se abre la posibilidad de que la administración reclame los bienes patrimonio nacional que están en la que era residencia de verano de Francisco Franco en un nuevo pleito.
La FIFA, la UEFA, la Liga aíslan a la Superliga, Daniel Asenjo.
Primero fue Alexander Zeferin, presidente de UEFA, el que amenazó ayer a los clubes participantes en la Superliga con expulsarles de sus competiciones y prohibirles jugar con sus selecciones. Y esta mañana Gianni Infantino, su homólogo en la FIFA, le da la mano a UEFA y dice que los clubes que jueguen la Superliga deberán asumir las consecuencias. También Javier Tebas dice que la Superliga no es la solución. El último en hablar ha sido Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, uno de los clubes fundadores de la Superliga. Responde así a qué le parece esta nueva competición.
Eso es una cuestión de una persona, del presidente, y yo estoy aquí para el partido mañana. Entonces, y es muy bien que tú la preguntas, porque cada uno tiene su opinión, pero yo no estoy aquí para hablar de eso. Yo estoy aquí para hablar de todo lo que quieres del partido mañana, de la Liga, de la Champions, de todo lo que quieras. El resto no es mi trabajo.
En lo deportivo, mañana arranca una nueva jornada de Liga. A las 10 juega el Real Madrid en Cádiz. Zidane recupera a Casemiro, Nacho, Varane y Carvajal y acaba de confirmar que no van a estar ni Hazard ni Kroos. Si fuera del fútbol, pendientes del baloncesto, el Real Madrid empieza hoy su serie de cuartos de final de Euroliga contra Anadolu Efes. Playoff al mejor de 5, el primer partido hoy a las 7 en Estambul.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que varios líderes democráticos que acaban de ser condenados en Hong Kong por su protesta contra la falta de libertades están vinculados a la Iglesia Católica.
Por ejemplo, entre los condenados destaca el abogado Martin Lee, de 82 años, al que se considera padre de la democracia de Hong Kong. Fundó el Partido Democrático y fue uno de los autores de la ley fundamental de la ciudad. Durante décadas ha sido uno de los asesores más apreciados de la diócesis. Margaret Eng, de 73 años, también es católica y antes de escuchar la sentencia citó las últimas palabras de Santo Tomás Moro: "Sigo siendo una buena servidora de la ley, pero primero del pueblo". Entre los condenados figura también el empresario Jimmy Lai, de 72 años, fundador del Apple Daily, el periódico más popular de la ciudad que se bautizó siendo adulto. Todos ellos han sido castigados por su compromiso cívico derivado de poner en práctica su fe en la vida profesional y política. Estas historias y otras de Hong Kong las vamos a contar al inicio del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización de Rú-
Turbiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Vive la revolución de las bibliotecas con el programa No Solo Libros. Bibliotecas de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno Canario te presentan a los mejores escritores de España durante todo el año. Este jueves 22 de abril a las 18:30 horas en la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Tus entradas gratuitas hasta completar aforo en entres.es.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Minutos, echamos un vistazo a la actualidad, actualizamos la información, informamos. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que una oyente ha criticado el poco control que llevan a cabo los propietarios de las viviendas vacacionales cuando alquilan su inmueble a turistas. Dice que lo que no puede hacer es hacerle firmar un papel o una declaración jurada y no controlarles nada más.
Discúlpeme usted, lo que no pueden hacer es hacerle firmar un papel y una declaración jurada y no comprobar a raja tabla, y si tiene que pasar por allí cinco veces, pasar cinco veces, que las medidas se están cumpliendo. Lo que no puede ser posible es que ustedes echen la responsabilidad a personas que no conocen de nada, que pueden ser unos irresponsables absolutamente, y luego se pongan a llorar porque los establecimientos están cerrados. La que tendría que estar llorando soy yo, que estoy encerrada en mi casa, porque esa gente viene aquí, incumple, y ustedes dicen que no pueden hacer nada.
Dori Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Vivienda Vacacional, se defendía de las críticas y apuntaba que no pueden poner un vigilante en la puerta de cada vivienda. Asegura que se trata de hechos puntuales y que los turistas que vienen son conocedores de las normas.
Ahora, que en un momento puntual, porque esto tampoco es, nosotros, esto hay que dejarlo muy claro, nosotros no estamos alquilando a 50 personas una villa, ahí sí podríamos poner remedio. Nosotros estamos alquilando a las personas que realmente estamos pasando la policía turística, es decir, a la Guardia Civil, el registro policial, las que oficialmente están. Si en un momento puntual se reúnen clandestinamente varias personas, pues de verdad, nosotros somos responsables de controlar en todo momento una vivienda vacacional. Creo que es algo que no se nos puede exigir.
Y un último apunte, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha invitado este martes a la exconsejera cesada Sandra Domínguez a informarle de cualquier desviación de la legalidad que haya podido apreciar, así como asegurado si quiere llevarlo a juzgado.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente, después del tiempo de análisis que comienza ya. Hola Francis Candil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Uy, Francis, muévete, porque es que, vamos, te hemos escuchado, pero levemente, te intuimos ahí al fondo.
A ver si mejoro.
Que ahora parece un poquito mejor, pero muévete un poquito.
Vale.
Ahora.
Ahora mejor.
Ahora parece que mucho mejor. ¿Estás en el ayuntamiento, Francis?
No, estoy fuera, estoy en una visita aquí a Pequeño Valiente hoy.
Ah, muy bien. Al señor, al gran José Jerez. José, sí, Eduardo, señor. Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos en el día de hoy?
Pues mira, fantástico. Encantado de hablar contigo. Tenemos un... Parece que poco a poco se va aclarando el día, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos tenido unos días maravillosos.
Más o menos, más o menos. El otro día me encontré a Francis justo directamente por la puerta de mi despacho. Sí. ¿Verdad, Francis?
Sí, señor. Sí, señor. En la calle León y Castillo.
¿En la calle León y Castillo? ¿Alguna pregunta o qué? ¿Alguna consulta?
No, casualidad, no encontramos. Casualmente no
estábamos de visita en un tema ahí que había en una calle cercana que nos había llamado un vecino y nos encontramos ahí con José Duarte.
Oye, Francis, ¿sabes que acabamos de hablar con Ángeles Batista, compañera sí. tuya de partido, además? Yo no sé sí. si te llegó a ti el mensaje hola, hola, hola. A mí te puedo asegurar que me llegó, pero le hackearon
no.
el teléfono.
Sí, Dime. A mí no me llegó, pero sí recibí, además recibí rápido la advertencia de compañeros que no se me ocurriera si recibía el mensaje abrirlo, pero sí sé que hubo muchísima gente a la que le llegó el mensaje. ¿Sí?
A mí me llegó, ¿eh? A mí me llegó y además de un compañero periodista. Me llegó justamente y yo me percaté enseguida que, teniendo presente las conversaciones que suelo tener a lo mejor con el compañero periodista, dije yo, esto evidentemente no lo ha enviado él, se lo ha metido en el ordenador, me llegó incluso la clave para disponer, la clave de WhatsApp para enviar el código y todo, dije yo, esto evidentemente es una estafa. Y justamente al día siguiente pues ya escribí un mensaje, incluso creo que en redes sociales, en plan que se habían metido en su móvil, que habían enviado una serie de mensajes solicitando los códigos que habían llegado en los teléfonos, etcétera. Bueno.
O sea que es un tema que se ha generalizado, digo, que ha pasado con
pero ha pasado gente. Aquí en Canarias, parece ser, ¿sí? que yo no sé por qué, al fin y al cabo esto es una cadena de hacker, ¿no? Es decir, me hackean el mío, envía el mensaje, envía el código.
Ciberdelincuente.
Exacto, recibes tú el código, lo envías y te hackean el tuyo. Es decir, es una cadena y es tremendo, ¿eh? Porque cualquiera puede picar. Es decir, a ti te llega alguien de muchísima confianza preguntando, diciéndote un código y a lo mejor de repente pues no es tan problemático, ¿no?
Yo porque no lo recibí, porque es verdad que el mensaje es un mensaje tan ingenuo, podríamos decir, de hola, hola, que lo raro es que no pique.
Hola, después del hola venía, ¿me puedes enviar? Te acaba de llegar un código al teléfono, me he equivocado, ¿me lo podías facilitar? Algo así era como el mensaje.
Y ahí es cuando te hackean, cuando tú envías ese código.
Cuando le das el código ese que ha llegado a tu móvil, es cuando ya, con eso básicamente lo que hacen es duplicar el acceso de WhatsApp en el terminal que esté usando el ciberdelincuente. Entonces tiene acceso a tus conversaciones, acceso a tus conversaciones de WhatsApp e incluso descargarse el backup, es decir, la última copia de seguridad que hayas guardado en el dispositivo.
Me decían que había una determinada marca de teléfono que era la que tenía más controlado el acceso, que por lo visto dependía también a mucha gente que no nos llegó el mensaje, era porque es una determinada marca que por lo visto se defiende mejor de este tipo de ataques.
Pues mira, es probable, Francis, porque a mí me llegó solo el hola, hola, hola. Y yo también, pues no sé, me preocupó un poquito y desconfié. Y fíjate que pensé, dije, a lo mejor es una de sus hijas, yo qué sé, una sobrina, porque me pasa a mí me pasa también, a veces mis hijas con el teléfono y vete a saber, han enviado WhatsApp, ¿no? Está más controlado, pero antes sí. Y pensé que era eso y no lo respondí. Pero también es posible que no me llegara el siguiente mensaje del código, aunque ahí ya, claro, ahí ya...
Cuando respondes, cuando te llega el siguiente mensaje.
Claro.
Ah, vale.
Ahí está la cosa. Entonces te envían hola, tú respondes hola, entonces te llega el siguiente mensaje diciendo que, pues mierda, hay un código al teléfono, envíame el código. No. Es más, justamente este compañero vuestro periodista pues me dijo hola, yo le dije hola. Entonces ya me respondió con envíame, no sé cómo te digo yo. Este no es.
Este no es. ¿Te imaginas que entre?
¿No solo se hackea a la seguridad social?
Hombre, no. Ten en cuenta, si el CP cayó, no va a caer un WhatsApp.
Es por eso.
Claro. Pero oye, que entran en todos tus datos, incluso en todos tus contactos, que pueden mercadear con ellos, ¿no? Ya sabemos lo que pasa. Y también con tus fotos, es decir, una vulneración de tu intimidad, porque Ángeles. Es que lo peor de todo es que han entrado en mis cosas, en mi intimidad.
Eso luego permite también acceso a otras áreas del teléfono de la siguiente manera, por ejemplo. Supongamos que yo soy un ciberdelincuente, tengo un programa troyano que me descargo yo en mi dispositivo, mediante el cual yo enlazo, ¿vale?, en un link que te voy a compartir, un virus para descargar en tu móvil. ¿En qué sentido? Supongamos que te envío un mensaje, Javier, y te pongo, mira esta pregunta, mira esta noticia. Y tú pinchas en el link para abrir la noticia, la noticia se abre, la mira, pero lo que no saben es que cuando le están dando al link no solo están abriendo la noticia, sino que también se están descargando un troyano en el dispositivo móvil que le permite tener acceso directo y absoluto al dispositivo, al ciberdelincuente.
Pues ya sabemos, hay que tener
muchísimo cuidado. Hay que tener
antivirus en los teléfonos, que son ordenadores pequeñitos, pero son ordenadores. Yo recomiendo a todo el mundo que tenga antivirus en el teléfono, en el caso caso de que envíen un link, pregunten por la noticia o en el propio link miren cuál es la noticia, busquen directamente en Google, no pinchen en los links directamente, yo particularmente nunca lo hago, por ejemplo, y duden de aquellos mensajes, evidentemente, que no son habituales en las conversaciones que tengan con sus contactos en el móvil.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ayer estuvo por aquí en Lanzarote, Reyes Maroto, ¿no? Y evidentemente, al ser la ministra de Turismo, estuvo hablando de turismo, ¿no? Y dio datos, no sabemos exactamente por qué, pero dio datos y dijo que posiblemente llegue en verano unos 6,5 millones de turistas a Canarias, a las islas. Además, también dijo que posiblemente recuperaremos la mitad de la gran campaña de 2019. Nosotros le hemos preguntado a la gente que sabe, hemos hablado con Antonio Hormiga, ¿no?, el presidente de la patronal hotelera de Fuerteventura, y nos decía lo siguiente.
Pues ya le dijimos que nosotros no tenemos esos datos, que no sé dónde los saca. Ella decía que, bueno, son datos que ella tiene de agencias de reserva, online. O sea, a nosotros no lo creemos, no lo creemos, y además se lo dijimos, lo hemos manifestado, y ojalá tenga la ministra razón, pero no, los datos que tenemos los empresarios y que manejamos son bastante diferentes. Y precisamente en la reunión que tuvimos ayer, nuestra gran preocupación es el verano, que está tocando las puertas y no tenemos una buena perspectiva, así como el invierno, sí vemos que podemos funcionar.
Pues parece ser que el verano no, y lo dice alguien que está constantemente trabajando con datos, ¿no?, que sabe perfectamente cómo se mueve el sector, Francis.
Yo es que además cada vez que oigo estas premoniciones que hace algunos ministros del gobierno español en sus viajes, cuando vienen de viaje y de pronto nos anuncian o vamos a estar todos inmunizados en menos de nada, o de pronto va a haber una llegada de turistas que nadie prevé, porque precisamente cada vez que oímos a los hoteleros hablar, cada vez que oímos a la gente de las agencias de viajes, nadie nos habla de ese nivel de reservas que va a ser, que recuperemos ya la mitad de los visitantes que teníamos antes en menos de nada. En fin, yo creo que ya tienen tan poca credibilidad que todos, cada vez que oímos esto, pues bueno, nos encogemos de hombros y decimos otra más que apuntamos en el debe, y lamentablemente ojalá, porque además yo creo que ya va siendo hora de que este sector, que es el que tira de manera muy especial en toda Canarias y que genera tanto empleo, empieza a moverse para que vayamos por lo menos viendo con cierto optimismo o con un poco más de optimismo el futuro, ¿no? Pero la realidad es la otra, la que comentan los hoteleros, la que comentan la gente del sector de agencias de viaje, de que ellos no tienen ninguna constancia de ese nivel de reserva, y por mucho que sean las agencias online o estos servicios que se prestan a través de internet, me imagino que los hoteleros tendrían las reservas en su registro, ¿no? Y no la tienen, dicen que no para nada, con lo cual me resulta un poco a veces ya cabreante esta actitud de estar permanentemente queriendo edulcorar los datos que son duros.
Si algo tenemos clarísimo y algo estamos acostumbrados ya con este gobierno que tenemos, es el constante chorreo de anuncios, ¿no? Anuncios por... Si no es anunciando predicciones, como las de Fernando Simón, todas muy acertadas, ¿verdad? Es anunciando medidas que luego nunca llevan, no llegan a no se llevan a cabo o quedamos pendientes a expensas de que efectivamente se materialicen. Pero los datos reales son que en Canarias se perdieron más de 13,000 millones de euros el año pasado por la crisis turística. 13,000 millones de euros, que se dice rápido. Es más, sin ir más lejos, hablando, por ejemplo, de Coalición Canaria, Clavijo presentó, y creo que fue en diciembre, en noviembre, el año pasado, un plan de rescate para el sector turístico en Canarias, que fue vetado por el gobierno central. Pues, al final van a tener que dar la razón al señor Clavijo, porque, vamos, se requiere de un plan de rescate, como es evidente. Y lo que hace el gobierno canario, ahora vamos a Canarias, es anunciar que de Europa van a 1.680 millones de euros. Bien, ¿y cuál es el plan estratégico de aplicación de esos 680 millones de euros? Porque yo sigo sin verlo. Está muy bien que tengamos dinero, pero de nada nos sirve tener dinero si no tenemos un plan de actuación para aplicar ese dinero que viene. Que recordemos que si no se ejecuta, se tiene que devolver. Pero si algo ha demostrado también este gobierno es que lo de ejecutar no lo lleva muy bien. Porque a pesar de la crisis en la que nos encontramos, el gobierno canario ha tenido un superávit superávit de 286 millones de euros. A ver, ¿quién se come eso cuando en Canarias tenemos a 70.000 personas desempleadas y a multitud de empresas cerrando a consecuencia de la crisis pandémica?
Y a todos los sectores pidiéndole que ese dinero de superávit, ese dinero que no se ha ejecutado el año pasado en el gobierno de Canarias, se destine precisamente a este rescate directo de familias, de empresas. Vemos entidades sociales una semana sí y otra también. Yo hoy he tenido dos conversaciones con dos entidades sociales de esta ciudad diciéndome que si les podemos echar una mano a buscar más alimentos porque están teniendo una demanda que les ha desbordado, que lo que le da el banco de alimentos no siente. Y bueno, pues yo ante estas situaciones, que creo que no soy el único que se está enterando, porque me consta que estas entidades están yendo a los ayuntamientos, al gobierno de Canarias a vender ayuda, mientras vemos que el dinero sobra, ¿no? A mí cada vez que me dicen lo de superávit siempre pienso en las circunstancias que están atravesando todos estos parados.
Caritas ha tenido que recortar sus ayudas porque no tiene fondos suficientes para atender a todas las personas que están reclamándolas. Claro, el 60% de la juventud canaria está en situación de desempleo. Estamos hablando de 70.000 personas que han perdido su trabajo, y sin tener presente también aquellos que están en ERTE. Y luego, si hablamos de dependencia, 25.000 personas esperando una respuesta de dependencia. Y luego al gobierno le sobran 200 y pico millones de euros. Es que es un sinsentido. Pero aún así, es que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Hacen todo estupendamente. Y si nosotros decimos lo contrario, somos unos fachas. Porque eso está claro. Bueno, cuando uno está en la línea del gobierno, es un facha.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Algo que tú controlas perfectamente, Francis, y es el Confital. Hemos visto incluso fotos de esa chica que, debido a los desprendimientos, pues una piedra le cayó en la cabeza. Dice que la piedra era pareciera una pelota de rugby. Ojo, porque esto podría haber acabado muchísimo peor. Constantemente tenemos problemas de desprendimientos ahí en el Confital. Sí. Se cerró, se volvía a abrir. Un poco, ¿cómo ves tú o cuál crees tú que es la solución? ¿Cerrar el Confital al paso de las personas, de los viandantes?
No, yo lo que creo es que hay que habilitar ahí, hay que hacer una serie de obras de mantenimiento, un poco de recuperación de aquellas laderas, sobre todo en la entrada, porque es verdad que uno se arregló hace años ya el camino de acceso peatonal, digamos, para poder llegar al Confital, y no es ese el problema, pero luego es además lo que es el tráfico rodado, el poco tráfico que entra, porque tampoco es que entre un número excesivo de coches, aquella carretera nunca se ha terminado de habilitar ni poner en condiciones, ¿no? Con lo cual yo creo que al final, como tantas cosas estamos diciendo, es una cuestión de dejadez, lo mismo que ha estado el Confital año cerrado por este problema de aguas contaminadas que se decía que había y que realmente nunca se ha dicho con claridad cuál era
pero sigue cerrado al baño, ¿no? El Confital sigue cerrado al baño simplemente bajo tu propia responsabilidad si te bañas, ¿no? Es decir, te puedes bañar pero bajo tu propia responsabilidad, pero sigue cerrado.
Exacto, porque además la contaminación es recurrente, ¿vale? Quiero decir, los últimos informes que habían de calidad del agua decían que no había contaminación, pero es verdad que hay un problema que cada vez que hay mareas altas o mareas que desbordan de alguna manera, vuelve a aparecer otra vez el problema de contaminación. Se cree que hay aguas residuales que están depositadas en algunos depósitos estancos que quedan del pasado. Se relaciona mucho con los acuartelamientos que hay en la isleta, que puede ser que sean los que hayan provocado eso. Lo cierto es que al final el Confital sigue cerrado, que el agua, más allá de que las analíticas sean buenas o malas, el ayuntamiento, pues por no meterse el lío, prefiere mantenerlo cerrado, pero esto no tiene nada que ver con que los accesos al Confital, que sí son utilizados por mucha gente que va a hacer deporte, que va a pasar a caminar, a pasear, estén en condiciones, ¿no?
Esto lo desconozco, Francia, que ya que eres concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pregunto, lo desconozco por completo. No sé si hay algún proyecto de rehabilitación de la zona del Confital para evitar que situaciones como la vivida y sufridas por esta persona, esta ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria, se vuelva a producir. No sé si hay algún proyecto al respecto o no.
No estaban previstos el arreglo de la vía, ¿vale? Lo que se hizo fue la intervención que se hizo hace unos cuantos años para arreglar el camino que va para peatones, que va a un lado por debajo de la carretera, pero lo que es la vía de acceso de coches no está arreglado, y es un tema que hay que solucionar también, por supuesto. Pero además, porque a veces ha hecho alguna intervención allí en las laderas de reversión, de replantar, de tal, y bueno, bueno, pues no se termina de hacer una recuperación del espacio en condiciones adecuadas.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, estamos prácticamente fuera de tiempo y se habla mucho de esa entrevista de Évole con Miguel Bosé, sobre todo, y fue tendencia ayer en las redes lo que exigió Miguel Bosé. Ya sabemos que el cantante es negacionista sobre la pandemia, dice que él no usa gel desinfectante, que no se quiere hacer PCR, hemos hablado de los nanochips, ¿no?, que según él, pues te inoculan junto con la vacuna. Sin embargo, a la hora de hacer la entrevista con Évole, sí tuvo exigencias. ¿Sí? ¿Qué cosa más contradictoria? Exigió un lugar que estuviera perfectamente ventilado y además que todo el equipo, no solamente era Jordi Évole, era la cámara y demás, tuvieran también una PCR cumplida, una PCR negativa. ¿Cómo es esto? ¿Desde qué punto lo enfocas, José Eduardo?
Hombre, es que realmente no es una exigencia de Miguel Bosé, es una exigencia del manager y del equipo y de la oficina, por así decirlo, de Miguel Bosé. Así, por mucho que Miguel Bosé no quiera que usen PCR o le dé igual que usen PCR o no, Miguel Bosé no es solo Miguel Bosé. Miguel Bosé es un producto que es gestionado por una serie de personas que están detrás de él y que hacen esta serie de exigencias. Porque básicamente ahí, en la situación en la que, por ejemplo, nadie tuviera una PCR realizada, no afecta ni únicamente a Miguel Bosé, sino a todo el equipo que evidentemente acompaña al cantante. Así que, hombre, que suena contradictorio, claro, pero ya te digo yo que no es una exigencia de Miguel Bosé, sino del propio equipo de trabajo de Miguel Bosé.
De todas formas, a los que hemos podido ver un poco la entrevista, yo reconozco que no la he visto toda, pero vi trozos a los que pude acceder, me parece que yo creo que este tipo de personajes, estas excentricidades, deberían de guardárselas para sí mismos, ¿no? Porque al final es verdad que generan una cierta preocupación. Yo creo que ellos mismos se descalifican, porque uno cuando ve la entrevista y ve esa actitud, pues parece que no están diciendo sino una chifladera tras otra, ¿no? Oye, uno, y bueno, no sé cómo puede cuestionar la cantidad de muertos, no sé cómo
pues
puede cuestionar.
Pero precisamente por eso hay que dejarles hablar, Francis. Sí, yo creo que la solución no es no dejarles hablar. Todo lo contrario, el libertario exprese lo que quiere. Precisamente haciendo el ejercicio de libertad y que exprese lo que realmente quiere, él mismo se va a retratar.
Lo que pasa... Hombre,
sí, pero puede influir en mucha gente. Pues, es que estamos hablando, disculpa, Francis, es que estamos hablando de una pandemia. Y además estamos hablando de un virus que se contagia de forma muy, muy rápida, ¿no? Y el hecho de que una persona sea negacionista y por lo tanto no quiere implementar en su casa, en su propio organismo, ¿no?, pues en su manera de actuar, todas estas medidas sanitarias puede perjudicar a unas terceras personas. Por lo tanto, hay que tener cuidado con qué tipo de mensaje estamos enviando.
La tercera persona que quieran escuchar un mensaje como el que está transmitiendo Miguel Bosé lo va a encontrar teniendo de vocero a Miguel Bosé o a Periquito Los Palotes. Son personas que realmente se cuestionan el sistema, independientemente de que el mensaje lo enervole ahora Miguel Bosé o lo enervole a otra persona. Lo que no se puede justificar, al menos yo lo veo así, como liberal que soy y una persona del siglo XXI cuyo principio fundamental es la libertad, es coartar la libertad de expresión de la persona, por muy en desacuerdo que esté con lo que está relatando. Pero yo no voy a ser el que diga que porque hay una pandemia ahora hay que coartar la libertad de expresión de un sujeto.
Yo estoy de acuerdo que no hay que negarle que la oportunidad que diga todos los disparates que quiera uno detrás de otro, pero sí es verdad que negar que los sistemas sanitarios se bloquean o negar que no tenemos recursos para atender a la cantidad de UBI, pues resulta llamativo, y la verdad es que yo creo que ellos quedan totalmente desautorizados con ese tipo de afirmaciones, ¿no? Pero vamos, allá cada uno con lo que quiera defender, ¿no?
Bueno, hay que tener cuidado. Pasa en Noruega, es un titular que acabamos de conocer, muere con coronavirus un conocido negacionista noruego tras provocar un brote con otra fallecida en una reunión ilegal. Después pasan estas cosas. Francis, un abrazo, hasta la semana que viene, cuídense mucho.
A ustedes, hasta ahora.
José Eduardo, otro para ti, a cuidarse.
Hasta la próxima.
Es Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita a uno de los candidatos al ascenso, el Español. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol, Español, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Pensando en matricularte en gestión administrativa? En el CEAD Las Palmas, Centro Público de Personas Adultas y a Distancia, llevamos 18 años formando profesionalmente en esta área. Ahora es el momento. Plazo de solicitud hasta el 30 de abril. Entra en cead-laspalmas.net. Apuesta por ti.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el Polígono Industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 3460 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita a uno de los candidatos al ascenso, el Español. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol, Español, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
...12:35 de forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad. Adelanta Ainhoa.
Técnicos del Defensor del Pueblo han realizado 14 visitas no anunciadas la semana pasada para inspeccionar centros e instalaciones relacionados con la recepción, detención y acogida de inmigrantes en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro y Tenerife, según han informado. Además, Amnistía Internacional en España espera que el gobierno central no le siga impidiendo visitar los campamentos para inmigrantes habilitados en Canarias, como ha hecho tras haber conseguido permiso para ello. Y un último apunte: una conductora ha resultado herida de carácter moderado al volcar su coche y quedar atrapada en su interior cuando circulaba por Telde.
Recuerden que volveremos a actualizar la información pues ya a las 12 del mediodía con el adelanto del mediodía COPE, a la 1, perdón, con el adelanto del mediodía COPE, justo cuando finalice el programa.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar.
Pues tendrá que incluirla en el libro, el triunfo del vigésimo festival, vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, es para This Rain Will Never Stop. El caso es que cumple 20 años, como lo acabamos de comentar, y se ha publicado un libro con todas las vivencias de estas dos décadas, a cargo de Jesús García, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, tuviste que ir a hemeroteca, ¿no? Hombre, son 20 años, no es nada, aunque Gardel dice 20 años no es nada, pero 20 años es más de lo que uno se imagina, ¿no? Tuviste desde que luego ir a hemeroteca. ¿Qué fue lo más que te llamó la atención de todo, Jesús?
Pues, hombre, vamos a ver, el festival ha pasado por varias épocas, ¿no? Si los oyentes recordarán, pues en los primeros años vinieron muchísimas estrellas a los que se les daba el premio Arimaguada de honor, y bueno, me chocó ese cambio, porque en algún punto a partir de 2003, una cosa así, hubo pues un cambio de concepción del propio festival, y ahí se nota en las programaciones que hubo también, por supuesto, más adelante, pues en los presupuestos que estuvo manejando el festival, en el que se nota también que hubo pues una reducción de los presupuestos, ¿no? Conforme se acercó la crisis del 2008 y los años siguientes, ¿no? O sea, hay diferentes cosas, y también me sorprendió, yo he sido usuario, por así decirlo, público del festival desde el principio, desde la primera edición, y claro, pues ya entonces, y me supongo que como todo el público, pues cuando ves la rejilla con la programación, eliges tus películas y de alguna manera te desentiendes del resto. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de ver en conjunto pues la programación de los diferentes años, y claro, me encontré con sorpresas que a posteriori es muy fácil, pero que en su momento pues dejé pasar muchas películas muy interesantes.
Oye, ¿consideras que a tenor de haciendo este ejercicio, ¿no?, de mirar lo que ha ocurrido años atrás, en algún momento llega a ser visionario el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, yo, esa es también, bueno, ahí ya hay cierto consenso crítico al respecto, pero sí que con esta labor de revisitación de las diferentes ediciones, sí te das cuenta de que hay esa precisamente una época ahí, a partir de 2003, 2004, 2005, donde hay una serie de películas que participan en la sección oficial y en las secciones paralelas, informativas, retrospectivas y demás, y te das cuenta de que autores que pasaron por el festival y que fueron premiados, y por ejemplo, bueno, pues hay un caso así muy típico, que es un director de cine chino que se llama Ya Sanke, que salió premiado con una película que se llama The World, y al cabo de dos años o así, recibió el premio en el Festival de Venecia. Entonces, te das cuenta de que se programaron películas de directores que no estaban en la órbita de los grandes festivales o los festivales de primera línea, tipo Cannes o tipo Venecia, y que, sin embargo, en el Festival de Las Palmas ya se programaban unos años antes,
¿no? Algar Faradi, por ejemplo, ¿no?, que llegó aquí cuando muy poquita gente lo conocía, fíjate dónde está ahora, ¿no?
Exactamente. Otro ejemplo perfecto, y es un director que había hecho películas en su país, en Irán, pequeñas y demás, que no estaba todavía en la órbita o en el radar de los festivales grandes, y que de repente, bueno, pues aquí no solo participó Circo, además se llevó el premio. Y este año, bueno, pues se le ha reconocido con una Arimaguada de honor, claro.
Es un recorrido estos 20 años por todo lo que ha ocurrido en el festival, ¿no? ¿Te costó encontrar información o todo lo contrario? Ya estaba, digamos, a tu disposición. ¿Qué fue lo que más te costó de todo?
Yo he partido mucho de los propios textos del festival, los catálogos, los programas, etcétera, ¿no? Para tener de primera mano pues toda la programación, los textos introductorios de los catálogos, donde, bueno, pues participan los directores del festival, los programadores, también las instituciones públicas, los alcaldes de la ciudad. Entonces, bueno, por ahí es por donde he ido tirando de archivo, por así decirlo, ¿no? También, por supuesto, artículos de hemeroteca, periódicos, y artículos de escritos en medios escritos y digitales, ¿no?, sobre el festival. Pero también, perdona que te interrumpa, Javier, el libro tiene como está estructurado en dos partes. Tiene una parte dedicada a los festivales en general, con varios artículos, con varias incluso encuestas entre directores de festivales de cine de España, con respecto a, bueno, a por dónde van los festivales, qué es lo que va a pasar, sobre todo en tiempos tan inciertos como estos, donde pues las salas están pasándolo mal, no se sabe si van a cerrar, si el público se va a incorporar de nuevo a las salas cuando termine, y luego es la segunda parte, la que está dedicada al Festival de Cine de Las Palmas. Entonces hay como eso, como dos frentes abiertos en este libro, que se pueden leer casi de forma independiente. El lector puede, bueno, pues elegir, como si dijéramos, la parte enfocada al festival, a celebrar el festival, a repasar el festival, y la parte más enfocada, bueno, pues a conocer más qué es un festival, para qué sirve, cómo se estructura estructura, quiénes participan allí, de qué manera se eligen las películas que participan en festivales, etcétera.
¿Y has notado que la evolución que ha tenido el festival, evidentemente, claro, la importancia o el impacto que tiene está supeditado a su ficha económica, ¿no? A su ficha financiera, claro, a su presupuesto? Ahora no tenemos el mismo dinero que, por ejemplo, en 2005, 2006, ¿no? Cuando además aquí se estrenaron películas a nivel internacional. Pero tú has notado que el festival ha ganado en calidad a pesar de haber perdido en dotación económica, Jesús.
Lo que he podido ver es que, claro, con los presupuestos, vamos a ver, cuando cualquier oyente piensa en un festival de cine y cuando lo compara con el Festival de Cine de Las Palmas, pues lo primero que se le pasa a cualquiera por la cabeza es el Festival de Cannes, el Festival de Venecia o en España el Festival de San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, o incluso, yo que sé, el Festival de Málaga o Sevilla. Estos festivales tienen presupuestos que superan no hablo ya de Cannes y Venecia, por supuesto, sino los festivales españoles superan de largo el millón, a veces hasta 2 millones de euros, ¿no? Entonces, claro, en función de esa capacidad económica está la capacidad de programar, de traer a directores, actores, actrices, en fin. Y, claro, cuando te mueves en un rango económico inferior, bueno, pues el dinero condiciona. También condiciona cómo está situado en el panorama de festivales, en el panorama europeo, mundial o el panorama español, ¿no? Entonces, la época también es que el mundo de los festivales es un mundo así como muy complejo, ¿no? Porque depende también de la época del año en la que lo hagas, cuáles son los festivales que vienen antes que el tuyo y los que vienen después. Pero sí que es cierto que lo digo para poder elegir películas, pero sí que es cierto que el Festival de Cine de Las Palmas, a pesar del bajón presupuestario, que hubo un año en el que no se celebró, luego se retomó al año siguiente, 2014, y a partir de ahí se ha mantenido con un nivel de calidad y de exigencia muy coherente, ¿no? Y muy homogéneo. Es posible que para a lo mejor cualquier oyente o espectador, pues a lo mejor los títulos cuando lee la sección oficial pues, le suenen a chino a veces, nunca mejor dicho, ¿no? Pero sí. Inspeccionas un poco y lees, ves en todas las películas, perdón.
Sí. En el libro tenemos documento gráfico, no sé, quizás inédito, fotos, discursos y demás, aparte de hablar un poquito del festival, que son 20 años, ¿no? Que además merece un libro, por supuesto, faltaría más, y seguramente este libro es muy completo, pero hay algo que llame poderosamente la atención, como este tipo de cosas, fotos inéditas o muy características de los invitados.
Fotos inéditas no, pero sí que hicimos un recopilatorio de hace como 40 o 50 fotos, que un poco repasando, sobre todo invitados, actores, actrices y directores que han pasado por el festival. Sí que hay, bueno, un pequeño recuerdo en color de eso, de invitados que han pasado por el festival, de actores que han recibido la Lady Arrimaguada de honor, sí, porque bueno, creemos que en el libro que celebra la 20ª edición, pues yo creo que hacía falta pues tener un poco de color, de fotos y de repasar pues esos invitados, caras conocidas que en su momento han supuesto un hito en el Festival de Cine de Las Palmas.
¿Se te quedó material fuera, incluso para hacer una segunda parte, Jesús?
Pues, podría, sí. El libro tiene 400 y pico páginas y se han quedado muchas cosas porque se planteó también de una manera como muy ambiciosa y hay muchísimas fotos que podrían haber entrado. Se podría hacer casi un segundo libro, un anexo con un montón de historias. También hay otra cuestión interesante, y es que ha habido un trabajo recopilatorio que hizo Víctor Rosales de toda la información de las 19 ediciones previas de este festival, pero que se va a ir actualizando año a año, como una especie de ahí está todo el listado de películas, procedencia de las películas, distinguiendo entre hombres, mujeres, países de producción, minutos, en fin, todos los palmareses. Entonces, bueno, hay eso incluso ya de por sí podía ser un libro independiente.
Pues desde luego que sí. Ya para acabar, ¿qué escribiste de 2020, del festival? ¿Si escribiste algo?
No incluimos el 2020 porque, bueno, había que cerrarlo antes de que muchas de las cosas de la programación estuvieran. Entonces, bueno, es 20 años de Festival de Cine Internacional, pero el último pues se quedará para, pues no sé, para cuando se celebre el 25 o la 30ª edición, porque no entramos todavía. Había cosas que se habían mantenido, que se iban a mantener, que se sabía que iban a mantener de la edición que se suspendió el año pasado, pero no las incluimos.
Pues interesante el libro, de estos que hay que tener en casa sí o sí, porque hace fin y al cabo es un paseo por estos 20 años de Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que le espera o le queda otro 20 años más. Y ojalá, Jesús, tú escribas los 40 años del Festival de Cine y nosotros lo podamos contar aquí.
Exactamente, cruzamos los dedos.
Jesús, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Javier, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hoy Forbes ha publicado la lista de los clubes de fútbol más ricos del mundo. Y esta lista está encabezada por primera vez por el FC Barcelona, que está valorado, según Forbes, en 4.760 millones de dólares. Andrés Rodríguez, director de Forbes.
Tal, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo se valora esto?
Ni de los ingresos de la compañía.
A Florentino no le gusta perder este tipo de clasificaciones. ¿Te habrá mandado un mensaje hoy diciéndote que a ver qué pasa con esta clasificación de Forbes?
¿Digo la verdad o no?
Sí.
Pues sí, sí, no le gusta.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Fly me to the moon. Pues hemos movido hoy el apunte turístico, vamos a finalizar con él, lo mejor siempre para el final. David Morales, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, gracias, y buenos días a la audiencia de COPE Canarias.
Oye, muy optimista Reyes Maroto, la ministra de Turismo, con las cifras que dio ayer, 6,5 millones. Hemos hablado con el presidente de la patronal hotelera de Fuerteventura, con Antonio Hormiga, nos decía, ¿de dónde saca esta mujer estos datos? Porque nosotros tenemos otros, ¿no? Vino aquí, como dice un compañero nuestro, a vendernos la moto, Maroto.
La enésima moto. Sí, la verdad que son unas cifras irreales, más allá de que siempre tenemos que tener optimismo, tener esperanza y vacunas, todo va mejorando, pero esas cifras vendrían a representar, Javier, lo que conseguimos durante los 6 últimos meses del magnífico año 2019. Es decir, ella traslada un escenario de práctica normalidad, como si aquí hubiera plena conectividad aérea, plena normalidad sanitaria en nuestros principales mercados emisores, etcétera. Y es una cifras, un discurso que sorprende de nuevo, porque ya hace 15 días trasladó a nivel país, a nivel marca España, que todo el país iba a recibir 40 millones de visitantes también internacionales en el segundo semestre de este año, lo cual es un disparate. Con suerte, ojalá alcancemos, en el caso de Canarias, unos 3 millones, ¿no? Que vendría a ser un 50% de esas estimaciones.
Ojalá, ¿no? Dice, ojalá lleguemos a esa cifra, ojalá, que es la mitad, ojalá, de lo que ha dicho la ministra, ¿no?
Claro, sí, sin duda, insisto. No se entiende que le hace esos discursos, perdona, Javier, porque incluso por mucho que sean informaciones que te aportan tus equipos técnicos, ¿no?, los que rodean al Ministerio de Turismo, etcétera, son datos que también está refiriendo la Secretaría de Estado de Turismo, e insisto, son irreales. El mercado, por desgracia, no nos va a proporcionar eso.
¿Es posible que estas declaraciones de Reyes Marotos tenga que ver con su participación también en el equipo de Gabilondo, que al fin y al cabo tenemos las elecciones de Madrid, y parece que los partidos políticos han puesto el foco constantemente en lo que pueda pasar a Madrid? Es decir, que estos datos irreales sea, pues, de alguna manera para demostrar o enviar un mensaje de que ya estamos ya en la vía de la recuperación.
Sí,
¿puede ir,
sí,
por ahí?
Sí, y personalmente, ayer también lo compartía, tenía la suerte de compartirlo con Mayer, ¿no?, en la programación regional. Yo creo que tienen cierto tufillo electoralista, igual que lo tuvo el hecho de anunciar el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, anunciarlo hace una semana por parte de Pedro Sánchez en este caso. También en un cierto marco de competición electoral en Madrid, pero yo creo que hay que respetar a la realidad dura, realidad socioeconómica en general de España y muy en particular de Canarias, que somos el archipiélago, la región, la comunidad autónoma más afectada y más impactada económicamente por culpa de la pandemia.
Sin embargo, y ya empezamos a hablar de buenos datos, entiendo yo que la evolución, o por lo menos el objetivo para la temporada alta, ese entiendo que sí se ven buenos resultados, ¿no? Que en principio, pues digamos que el futuro es optimista, ¿no, David?
Sí, sí, por eso al inicio de nuestra conversación te refería a los términos de optimismo y esperanza, porque insisto, venimos de un cero turístico y cualquier elemento adicional que vaya llegando a nuestras islas en forma de turista turistas, va a ser bienvenido. Y yo sí confío que otoño, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya suponga ahora sí un punto de inflexión importante, ¿verdad? Uh-huh. Y fíjate si hay optimismo y esperanza, Javier, que sin ir más lejos, mañana de jueves a, de miércoles a viernes, celebramos aquí en el sur de Gran Canaria, en Expo Melonera, la Feria Internacional de Turismo a nivel Canarias, Atlantur, ¿no?, que se enmarcaba en lo que era la Feria Internacional Atlántico, una feria turística presencial, es decir, vamos a estar en el punto de mira de los medios informativos nacionales e internacionales, y luego también este fin de semana empieza aquí en el sur el Lopezán Gran Canaria y European Cup, ¿vale?, que es una de las tres rondas que durante las tres próximas semanas el torneo europeo de golf, el más importante, el más prestigioso, va a celebrar en el archipiélago. Insisto, ese es el optimismo, esa es la esperanza. Empezamos a movernos en distintas gamas del turismo, en este caso el turismo deportivo y el turismo congresual.
Interesante. David, ¿qué problemas se podrían enfrentar o podrían tener aquellos hoteles que estén cerrados cuando ya, digamos, se abra la veda? Si es que se puede enfrentar algún tipo de problema por el hecho de estar cerrados.
No, no, mira, afortunadamente la maquinaria operativa de las compañías turísticas, o ya sean hoteles independientes o apartamentos, etcétera, restaurantes de nuestra tierra, están más que preparadas para en cuestión de pocos días, pues recuperar a su plantilla, que es lo fundamental, recuperar el empleo y recuperar la operativa, ¿no? Y reactivar toda la cadena de suministro, el suministro de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, perdón, de nuestras empresas de mobiliario, etcétera. Es decir, nada, el hándicap sería mínimo, al contrario, y sería tal la ilusión por volver a la actividad que vamos, que solo con la ilusión ya derrotaríamos cualquier posible hándicap material o organizativo que pudiera presentar ese hecho.
Hombre, algo bueno se ha traído y es que te das una vueltita por el sur y te ves muchísimos complejos hoteleros que están en reformas, ¿no? Que a lo mejor de otra manera no lo podían haber hecho a la misma velocidad, ¿no? Y la verdad es que eso sí llama la atención porque al fin y al cabo es una reforma del propio sector turístico, ¿no? De la oferta que nosotros estamos enviando a los turistas.
Sí, yo que tengo la suerte, como sabes, de estar aquí en el sur todos los días, te gratifica, ¿eh? Es muy de agradecer cómo ves que cualquier tipo de hotel, ya sea en el mismo propio en el que yo desempeño, en Lopezán Costa Melonera, que se está transformando después de 20 años de existencia, a cualquier, entre comillas, humilde, ¿eh?, que no tiene nada que ver el tamaño, la dimensión, complejos de apartamentos, se están renovando. Lo que sí he hecho en falta es que esa reforma de los productos turísticos, hoteles, apartamentos, restaurantes, cafeterías, no se esté viendo acompasada en tanta dimensión con las infraestructuras o las zonas y espacios públicos. Eso sí que lo he hecho en falta, que no se esté aprovechando este parón turístico para sanear, digamos, imagen de infraestructuras públicas que también forma parte de nuestro producto turístico.
Y ya para acabar, pasaporte sanitario, pasaporte verde, ¿no? Fundamental para establecer esos corredores seguros. A ver si Canarias llega a tiempo, porque claro, de nada vale que nosotros no tengamos inoculado al 70% de la población y se instauren ya esos pasaportes seguros, porque todos sabemos que los turistas lo que quieren es pasarlo bien, irse de vacaciones, y a veces les da igual del destino, ¿no?
Sí, el pasaporte, que yo personalmente prefiero utilizar el término de certificado sanitario, ¿no?, porque pasaporte parece que discrimina más. El certificado sanitario, si se emplea bien, estableciendo en el mismo el nivel de protección que cada persona, cada viajero tiene contra el COVID, unos vacunados, otros que se les exija un test porque no están vacunados, están medio vacunados, etcétera, puede ser un factor importante como destino turístico. Ahí está el Reino Unido, que como sabemos ya tiene una cierta vuelta a la normalidad, nuestro principal mercado emisor turístico, ahora no deja de venir, de mandar, de que lleguen aquí los turistas, a la espera de que nosotros también estemos inmunizados, claro, ¿no? Claro. Y si los deja venir, lo que les establece son unos criterios exigentes, lógicos, de cuarentena y de test PCR, con el consiguiente impacto económico para el bolsillo de las familias, etcétera. Pero bueno, insisto, es un avance, ya tenemos un mercado emisor turístico a la espera de que nosotros también tengamos la pandemia controlada. Eso, claro, hace 6 meses era impensable.
Optimismo. Claro, por eso el mensaje de la velocidad de la vacunación en Canarias es fundamental, sí, para también estimular e impulsar nuestra principal fuente de alimentación económica, porque de nada vale que Reino Unido, Alemania, los países nórdicos tengan el 80, el 90% inoculados si nosotros no conseguimos este porcentaje.
Claro, ahí totalmente de acuerdo, Javier, y ahí hay un doble mensaje. Por un lado, de cara a nuestra sociedad, a que por favor sean cumplidores de las medidas de protección que nos establecen y nos recomiendan los dirigentes sociosanitarios públicos, ¿no? Y por otro lado, en plan de política de vacunación, quizás el Estado se tenga que empezar a plantear si no debiera priorizar que aquellas regiones más impactadas, como es el caso de las Islas Canarias, tengan, que no me malinterpreten tampoco nuestros oyentes en la península, pero tengan un trato favorable de cara a priorizar el que la región más devastada también se vea favorecida calidad con un mayor incremento en la dosis que recibe semanalmente. Porque si el conjunto del Estado español se libera, entre comillas, de las atenciones socioeconómicas que tiene que destinar a Canarias, pues eso supondrá un avance también importante para la península, ¿no? Yo creo que sí. El plan de vacunación ahora mismo, dadas las circunstancias que rodean a todo lo que es la logística, la distribución, los problemas con esta o aquella marca, debiera empezar a priorizar, por ejemplo, el archipiélago Canarias, que es algo que ya está aplicando Italia, ¿eh?, en sus islas. Está priorizando el blindar sanitariamente a sus archipiélagos para que ellos reactiven la economía y a partir de ahí el territorio, digamos, continental, el territorio peninsular.
Interesante reflexión esta última, como siempre. David, un placer, a cuidarse mucho, gracias.
Gracias a todos, un abrazo.
Nos quedan tan solo un minuto para llegar a la 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto y final. Será hasta mañana miércoles. Ya hay que ver cómo avanza la semana, pero todavía queda mucho martes, ¿eh? Y hay que seguir disfrutando de él, porque será irrepetible. Guillermo Correa y Noa Martín, les habló Javier Benítez. Se quedan ahora con los compañeros de la Central con el Mediodía COPE. La información de Canarias llega, como saben, en dos entregas, 1:20, 1:50. Adiós, buenas tardes, a disfrutar.